En Radio Sefarad, la entrevista.
La profecía judía tiene la peculiaridad que Dios le otorga a los seres humanos la posibilidad de ser partícipe y creador de su propio futuro. En el mundo moderno, las predicciones tienen un componente de profecía secularizada. Por más dudas que tengamos acerca de nuestros métodos predictivos, no podemos dejar de recurrir a ellos.
¿Cómo será nuestro futuro? Desde los orígenes de la humanidad, cada generación se ha formulado esta pregunta y ha desarrollado los más diversos métodos para predecir lo que vendrá. Horóscopos, oráculos, profecías, cálculo de probabilidades, etc. Nuestro invitado de hoy, Pablo Francescuti, no tiene la bola de cristal, pero en su ausencia se ha embarcado en una singular historia que reconstruye los mañanas imaginados por el hombre. Hoy está en nuestros estudios en Radio Sefarad Pablo Francescuti, profesor titular de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de un libro titulado Historia del Futuro, la previsión del mañana, desde los caldeos a los centros de prospectiva. Hola Pablo, gracias por venir a nuestra radio.
Hola y gracias por invitarme.
Tu libro apareció a finales del 2000, comienzo del 2001. El año 2000 es toda una referencia cuando se habla de futuro, ¿no? Es una fecha muy significada. Hubo muchas profecías, muchas previsiones de futuro para el 2000 que no se cumplieron. Así empiezas tu libro.
Sí, concretamente recuerdo que aquí en España tuvimos un pequeño revuelo mediático en torno al famoso efecto 2000, que fue quizás la profecía más aparatosa y que no se cumplió en absoluto. Esa pesadilla informática que se dijo que se iba a producir y provocar el derrumbe de todos los sistemas y redes de ese momento, y que no pasó nada, como sabemos. Pero sí, el libro fue escrito a la constatación de que la gran mayoría de las predicciones centradas para el año 2000 pues no se habían cumplido, lo cual pues a mí me resultó sumamente intrigante y realicé un trabajo de investigación para saber por qué, saber, entre otras cosas, no solo por qué habían fracasado estas predicciones, sino cuándo y ¿cómo pueden cumplirse las predicciones? ¿Cuáles son sus límites?
¿Y cuáles son estas predicciones que no se cumplieron?
Había muchas. El año 2000 era una fecha mítica en Occidente, ¿eh? Hay que tener en cuenta, en Occidente. En Occidente, desde los griegos, desde los pitagóricos, hay una fascinación con las cifras redondas. Entonces, han quedado cargadas, como decía, de cierta magia. Y en el caso, y si eso se le suma el milenarismo cristiano, pues dos veces mágica. La cifra del año 2000 era considerada pues por algunos como la fecha del fin del mundo, pero en la civilización occidental fundamentalmente era considerada como una fecha de grandes promesas, una fecha de grandes realizaciones. Podemos mencionar a grandes rasgos pues predicciones que yo recuerdo de mi niñez en los años 60 respecto de la conquista del espacio, según las cuales ya tendríamos colonias lunares, colonias en Marte, prácticamente avanzadillas terrícolas en todas partes del sistema solar. Estaríamos en las ciudades, estarían a un nivel de hipersofisticación, aceras rodantes, taxis voladores para todo el mundo. Bueno, un poco esa visión amable y humorística que nos ofrecen los Jetson, que era esa serie americana, ¿no? Que hablaba, pintaba cómo sería el año 2000. Pues, bueno, y el cáncer curado, por supuesto, entre otras tantas bondades tecnológicas que tendrían que haberse cumplido y que todavía estamos lejos de conseguir.
También hay una serie de predicciones catastrofistas que no se cumplieron, ¿no?
Sin ir más lejos, el apocalipsis nuclear, la hecatombe que se veía amenazando a partir del comienzo de la Guerra Fría, y muchos pensaron que no iban a llegar a ver a jubilarse, porque hoy nos parece todo muy lejano, pero hay que mirar un poco las hemerotecas de los años 50 y los años 60, sobre todo los 50. El terror que suscitaba la carrera armamentista entre los americanos y los soviéticos le ponía los pelos de punta a mucha gente, porque bastaba con que hubiera un error, un accidente. De hecho, en la crisis de los misiles de Cuba, el mundo contuvo el aliento porque podía haberse ahí desencadenado la Tercera Guerra Mundial, pero por razones que todavía no están muy claras, esa guerra no se produjo y al contrario, se produjo un desarme que ha llevado a la situación actual, en la cual no tenemos una perspectiva de holocausto nuclear.
También las utopías políticas se pueden considerar predicciones de futuro, ¿no? Según Marx y Engels, ahora en el 2000 o en los años 2000 estaríamos viviendo en la sociedad sin clases, ¿no?
Sí, sí. Se puede decir que esta es una predicción que estuvo a punto de cumplirse, si nos remitimos al ejemplo del llamado mundo comunista o mundo socialista. No olvidemos que hasta hace unos años la tercera parte de la humanidad vivía bajo la bandera del comunismo. Entonces,
pero no en una sociedad sin clases, necesariamente, ¿no?
Bueno, entraríamos en una disquisición, pero admitiendo que fuera así una sociedad sin clases, las dos terceras partes de la humanidad seguían viviendo en un orden capitalista, y hoy por hoy es el 100% de la humanidad, o sea que la predicción marxista se ha derrumbado estrepitosamente.
El libro es una historia del futuro, ¿no? Ese es el título del libro. Eso en realidad sería como no tanto del futuro como de los futuros pasados, es decir, los mañanas imaginados por el hombre, ¿no? Esa es la frase que aparece en la contraportada del libro. ¿Cuándo empieza el hombre a preocuparse por el futuro?
Pues podría decir a bote pronto que desde el momento que el hombre es hombre quiere saber qué va a pasar mañana, el día de mañana, por una necesidad mínima de previsión, de organizar su vida. Ahora, si vamos a hacer historia, diría que los vestigios, los datos que tenemos no nos remontan más allá del neolítico, es decir, del origen de la agricultura, que suscitó una necesidad imperiosa por conocer, anticipar el ciclo de las estaciones, los ciclos meteorológicos, y de ahí surge la astrología, que era una disciplina, un saber muy práctico, en la medida que estaba muy vinculado a los ciclos lunares, las mareas, y que el astrólogo era a la vez un astrónomo. En ese momento se mezclaban ambos saberes y se institucionalizan con gran poder en la Babilonia del segundo o tercer milenio antes de Cristo, en el cual pues la figura del astrólogo pasa a ser muy muy importante y la consulta a los astrólogos pasa a ser pues el principio organizador del mañana para esos pueblos.
Se podría decir que no hay tal preocupación por el futuro en las sociedades pre-neolíticas.
Los cazadores-recolectores no lo sabemos. Podemos suponer que tenían necesidad de anticipar por dónde iba a pasar el rebaño de mamut, si lo querían cazar. Como todo cazador, tienen que tener un mínimo conocimiento prospectivo de saber cuándo pasan las aves migratorias, cuándo no pasan. Pero hoy por hoy no tenemos manera de, salvo si nos remitimos a tribus cazadoras-recolectoras que puedan subsistir hoy, cosa que ya es muy difícil de encontrar.
Claro, los antropólogos seguramente habrán investigado ese tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los datos más fuertes nos lo ha dado la arqueología, más que la antropología, ¿no? Con su estudio de los orígenes de la civilización en Sumer.
En tu libro tienes un apartado dedicado a la profecía judía. ¿En qué se diferencia la profecía judía de esas visiones anteriores de la predicción de futuro?
Es un salto cualitativo muy importante, sobre todo respecto a su antecesor inmediata, que era el oráculo griego. El oráculo griego, a su vez, podríamos decir que era también un avance, o mejor dicho, una sofisticación respecto a la previsión astrológica. En el oráculo griego ya había una concepción del futuro, entraba el futuro, el destino, las trampas del destino, en el caso del mito de Edipo. Ya había una reflexión sobre las consecuencias inesperadas de las acciones intencionales. Los griegos en eso, una vez más, daban la talla ahí también. Pero el caso es que la profecía judía superó el oráculo griego en un punto muy importante, y es en romper las cadenas del eterno retorno. El pensamiento griego estaba preso dentro de las recurrencias del futuro. Digamos que los griegos eran incapaces de concebir un futuro que escapara de lo previsto por los dioses. En cambio, en la profecía judía tiene la peculiaridad que el dios le otorga a los seres humanos, en concreto al pueblo judío, la posibilidad de ser partícipe y creador de su propio futuro. O sea que lo corresponsabiliza. Y esa corresponsabilidad va de la mano de un llamado a la acción. La profecía judía es decir, si no hacemos esto, seguiremos esclavizados. Si lo hacemos, nos liberaremos, crearemos el reino de Israel. O sea, toda una serie de aspiraciones que dependen del cumplimiento de la prescripción hecha por el profeta por parte de los destinatarios, que es el pueblo. Entonces, tenemos una profecía que quiere cumplirse, que quiere cambiar la historia, que quiere romper con esa repetición eterna y sobre todo con la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. Si se cumple la profecía, puede haber algo nuevo bajo el sol.
Y podríamos de ahí establecer un nexo entre la profecía judía y las profecías políticas modernas.
Somos hijos de la profecía judía en ese sentido. Sobre todo el mundo moderno. En el mundo moderno las predicciones tienen un componente de profecía secularizada. Esto ya ha estado muy estudiado. Gran parte de nuestras formas de pensar del racionalismo moderno está construido sobre formas religiosas cristianas, judio-cristianas. En la predicción es característica de la era moderna, es un modo de acercamiento al futuro, se caracteriza por la aplicación sistemática de la racionalidad, de los métodos racionales, pero de alguna manera hay en la predicción una agenda oculta, y es el deseo también de hacer cumplir la predicción.
La profecía que se autocumple, ¿no?
Exacto, también término... hay predicciones que lo que quieren es no cumplirse, que sería el otro tipo de profecía, como decía Merton.
Las del desastre.
Sí. Cuando alguien dice, lo oímos todos los días, leemos la prensa, si las cosas siguen así, habrá 80 millones de infectados de SIDA dentro de 15 años. Esa predicción, que es un cálculo racional, una extrapolación de las tendencias de nuevos casos que se están registrando, tiene un mensaje. El mensaje es, tenemos que hacer algo urgente para que no haya 80 millones de infectados dentro de tantos años. Entonces, esos pronósticos catastrofistas generalmente lo que buscan es suicidarse, como dicen los sociólogos, frustrarse a sí mismos. Pero para ello llaman a la gente, de alguna manera la quieren conmover o asustar.
Bueno, son los profetas de nuestros tiempos, ¿no? Los profetas modernos.
Las Casandras de nuestros tiempos.
Sí. El movimiento ecologista podría ser una de estas Casandras.
Sí, las Casandras ecologistas las han llamado los... sus adversarios, sí, es verdad, el ecologismo viene agitando, y lo ha hecho con mucho éxito, una serie de escenarios de catástrofe ambiental que han logrado sacar a la gente de la complacencia frente a la contaminación, porque hace 50 años a nadie le importaba que se contaminase. De hecho, cuanto más fábrica, más humo, ¿no? La idea del desarrollo por el desarrollo mismo era el principal valor. En cambio, los ecologistas introdujeron unas nociones muy interesantes acerca de el impacto ambiental de nuestras acciones, pero lo tuvieron que hacer mediante el miedo, agitando estas pesadillas de, bueno, lo siguen haciendo, de cambio climático, de extinción de las especies, de contaminación atmosférica generalizada, de muerte de los mares, muerte de los bosques, entonces esa serie de predicciones con apoyo científico en muchos casos, ¿no? Los ecologistas estaban apoyados por ecólogos también, que son estudiosos de las ciencias de la vida, y lograron, ya digo, sacarnos del sopor y que se pusiera en marcha toda la legislación ecologista que hoy, de alguna manera, ha contenido el desastre en ciernes, ¿no? Que yo creo que sí, es una amenaza real, ¿no?
Ahora, Pablo, después de todo este estudio sobre los futuros, los mañanas imaginados, y también cómo ha errado el hombre en sus predicciones, me imagino que tendrás alguna capacidad para ver el mañana de otra manera.
No tengo la bola de cristal. El mensaje del libro es que la bola de cristal está empañada, pero también el mensaje es que por más dudas que tengamos acerca de nuestros métodos predictivos, no podemos dejar de recurrir a ellos. Estamos de alguna manera en una contradicción de hierro. Estamos obligados a prever, a predecir, pero también estamos condenados a ver que esas predicciones se van a frustrar la mayor parte de las veces. ¿Qué hacer ante ello? Las recetas que han dado algunos, que yo creo que son las recetas que seguimos de alguna forma intuitivamente, es pues manejar muchos escenarios a la vez. Yo creo que lo que hemos aprendido es no poner toda la carne en un asador, los huevos en toda una canasta, sino diversificar, eso que llaman los economistas, diversificar los riesgos mediante un portfolio de acciones de distinta calidad o naturaleza, pues también lo hacemos.
Pablo, en septiembre aparece un nuevo libro tuyo, La pantalla profética, editado en Cátedra. Suponemos que no estás hablando de medios de comunicación. En una frase para terminar.
Sí, la pantalla profética a la que me refiero es el cine. Es un trabajo que desarrolla una de las ideas más generales planteadas en la historia del futuro, con el objeto de demostrar cómo hoy esa capacidad profética de la que hablaba, esa capacidad de modelar el horizonte social, hoy día lo tienen los medios de comunicación. Cité el caso de las noticias sobre el SIDA, por ejemplo, pero yo aquí lo que he estudiado en qué medida el cine de ciencia ficción de los últimos 50 años, que es el que, de todos los géneros cinematográficos, el que habla más del futuro, en qué medida esas películas han modelado, han dado forma a nuestra, pues al horizonte, a nuestra manera de concebir el futuro, y que pues allí aporto una serie de ejemplos, llegando hasta el 11S, en el cual las películas de alguna forma han prefigurado los acontecimientos. Por esta característica que comentaba la profecía judía, ¿no? Es decir, la profecía que pone en marcha los mismos mecanismos para cumplirse, no por una acción divina, por supuesto.
Muy bien, ya lo han oído. Si están interesados en cine y ciencia ficción y las imágenes que crea el cine sobre el futuro, esperen a septiembre y lean La pantalla profética. Gracias, Pablo Francescuti, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Alex, y hasta otra.